Y para esta explicación nosotros tenemos que devolvernos a las Sagradas Escrituras. Y aquí sí vamos a hacer uso de la teología y de la teogonía taoísta, como lo explica. En el cielo hubo una rebelión que también incluso está citada en las Sagradas Escrituras, de las cuales habla Juan el Vidente. Acuérdense que Juan el Vidente, él vio que hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles y que combatían contra el dragón. Él vio una guerra en el cosmos. Se describió en ese libro que hay una guerra. Bueno, también Pedro. Mire que Pedro también muy grande, porque Pedro también alcanza a ver algo interesante. En la segunda de Pedro, en el Memorandio 2, verso 4, dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos desempeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Qué interesante. O sea que aquí Pedro nos está hablando de unos ángeles que habían pecado y que esos habían llegado al infierno con cadenas de oscuridad. Y dice que los entregó reservados para el juicio. Nos remontamos al Génesis, a la visión que tuvo Jacob cuando él ve una escalera por donde bajaban y subían ángeles. En esta escalera él ve que unos ángeles descienden y otros ángeles van subiendo, pero lo interesante de este sueño no es la escalera ni los ángeles. Lo interesante de este sueño es por qué, si eran ángeles, tenían que usar una escalera. ¿No se supone que los ángeles tienen alas? O sea que eran ángeles sin alas porque tenían que usar una escalera. Esos ángeles realmente que iban descendiendo, los que bajaban por la escalera, se está refiriendo a estos ángeles caídos o a estas luces bellas que iban descendiendo a iluminar a esos ángeles que habían pecado, que describe Pedro aquí, y que habían sido condenados con oscuridad. Oye, y esto coincide mucho con la teogonía también, incluso de Grecia, porque se dice que el gran Prometeo, es el que le trae la luz a los hombres. O sea que, y el Prometeo Lucifer dice que se trajo el fuego de los dioses y se lo entregó a los hombres. O sea, se está refiriendo al mismo suceso. O sea que en este caso estamos hablando de tres religiones que están coincidiendo con una verdad. Entonces, ese ser que se sacrificó y que vino a entregarle la luz a esos ángeles que habían caído, ¿cuáles eran esos ángeles? Fueron los Luzbeles que se revelaron, según lo que nos ha enseñado el venerable patriarca Jaqelion Zeus Induceus, que hubo unos ángeles que se rebelaron, o sea, unos rebeldes, o sea, rebeles, o sea, que se rebelaron contra Dios, y en el instante en que se rebelaron, ellos fueron condenados a la oscuridad. Pero resulta que realmente estos rebeldes o estos Beles eran hijos de esa gran luz bella, y él tuvo compasión, entonces él se vino a ayudar a sacar a esos seres. Y es el que hoy en día se encuentra ayudando para que esos seres salgan de los abismos. O sea que fueron reservados para los días del juicio, que es hoy. Y como fueron reservados, hoy, ¿quiénes son y quiénes somos esos Luzbeles y esos ángeles que un día nos revelamos? Somos toda la humanidad, que hoy nos están dando una gran oportunidad y que incluso hay algo interesante aquí, que no lo hemos leído, pero que en el Apocalipsis lo dice, El Cristo lo dijo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testiciertos de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo le parece? O sea que el mismo Jesús se está, en este caso, él mismo se está autonombrando que él es esa estrella resplandeciente de la mañana, que es el mismo Shiloh de los judíos, estrella resplandeciente de la mañana. Y hay algo que me parece muy interesante también a mí aquí en este verso, en este memorario del Apocalipsis, que hay una promesa para los vencedores. Dice así, Apocalipsis 2:26, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. ¿Cuáles gentes? ¿Cuáles gentes? Bueno, aquí vamos a remitirnos al país psicológico de nos. Nosotros, cada ser humano es como un país que tiene gentes dentro de sí y cada uno de ellos hablan. Esa doctrina del país psicológico de nos se refiere a estas gentes, que son nuestros agregados psicológicos, defectos, apegos, como le quieran llamar sus mercedes. Dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo les parece? O sea que a los vencedores, a todo el que sea vencedor, en esta doctrina, le darán como premio una estrella de la mañana. O sea, su Lucifer interior, o sea, su Dios fósforo, como le quieran llamar. Si sus mercedes quieren llamarlo en griego, cada uno recibirá su fósforo, o sea, su portador de luz. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dijo Pedro, que hubo unos ángeles que quedaron con cadenas de oscuridad. ¿Qué necesitan esos ángeles? Necesitan luz. ¿Cómo le llaman? Oiga, las luciérnagas que alumbran en las noches tienen una sustancia que se llama así, luciferina, sí se llama luciferina, porque es una como una célula que le ayuda a dar luz. Entonces, ¿qué necesitan esos ángeles que están encadenados para salir de la oscuridad? Necesitan luz, o sea, necesitan a su Dios fósforos. El que se inventó los fósforos, esos cerillos que al rasparlos o rastrillarlos encienden, le puso fósforos, es debido a esa sustancia, a la sustancia que es una sustancia portadora de luz. Se llama así, fósforos. Entonces, si sus mercedes lo quieren llamar, si les queda muy pesado, si sus mercedes consideran que la palabra Lucifer de pronto es muy dura, entonces dicen, bueno, yo tengo que recibir mi fósforo, que es la estrella de la mañana. O dicen, yo recibo mi Prometeo, mi Lucifer, recibo, o bueno, la Biblia también dice, lo describe con otro nombre. La Biblia dice como ajenjo, en el taoísmo se le conoce como el Cristo rojo, el Azazel, como le quieran llamar, el Prometeo. Cada uno de nos tiene que recibir ese ángel o ayudar a sacar ese ángel que se encuentra en oscuridad y darle luz. Bueno, eso es lo que quería explicarle, estimada Magda, con bueno, respecto
continuidad a este estudio,
para ir concluyendo ya, para cerrar con el tema, aunque esto es un tema demasiadamente amplio. Tengo que decirle a los que me están oyendo que sí hay registro del origen de Lucifer, cuando él fue luz bella y cuando incluso cósmicamente, cuando él dice su traje eran las piedras preciosas, se refiere a piedras luminosas, de las cuales están conformados los soles, porque los soles son esas piedras cósmicas luminosas. A eso se refiere el profeta Jeremías. Y que fue un ángel que cayó, bueno, cayeron muchos tipos de ángeles en esa revuelta cósmica. Eso lo deja muy claro los registros del Apocalipsis de Juan el Vidente, cuando dice que Miguel combatía, y eso, que esa guerra cósmica fue mucho más acá, mucho más cerca. Pero también lo deja claro Isaías cuando dice, el profeta Isaías: oh lucero de la mañana que has caído. Oh lucero, o sea, oh luz de la mañana que has caído. O sea que antes fue una luz, y que esa luz bella que iluminaba a todo el mundo y a todos los seres en el cosmos cayó o descendió a los infiernos y se llamó luz infernal, Lucifer. Pero Satán también cayó. Pero la diferencia entre Satán y Lucifer es que Satán, como adversidad, pasó a ser enemigo de Dios. Esto es lo grave. Y he aquí la gran diferencia entre Lucifer y Satán. Porque, así como dice Pedro, Lucifer bajó a iluminar a los ángeles. Pero Satán bajó y se convirtió en enemigo de Dios. Y cósmicamente eso quedó escondido, en secreto. Solo lo conocían los teólogos y profetas. No lo sabía la gente. Pero más adelante, sí, Satán tomó vida, primero vida jurídica, antes de tomar cuerpo físico. Y tomó vida jurídica en la época de los Ptolomeos, refiriéndonos al caso religioso. Tomó vida jurídica desde la época de los Ptolomeos, cuando, después de imprimir el Pentateuco en la Nueva Vulgata, imprimieron el libro de Job. Porque la cosmogonía judía, desde el libro de Génesis hasta Job, tanto el bien como el mal eran atribuidos a Jehová. El bien para premiar a los que se portan bien, y el mal para corregir a los que se desvían del camino. O sea, el bien es el camino, la senda, y el mal es las espinas que están al lado de la senda. El que saca el pie y se sale de la senda, de inmediato las espinas le hacen sentir el dolor. Y el dolor es que es malo, le está indicando que se está saliendo del camino. O sea, el bien, el mal también, de acuerdo a este concepto judío, el mal era para corregir al que se estaba saliendo del camino. Pero resulta que ya en el libro de Job aparece por primera vez la palabra Satán. Y luego de esto aparece, sí, como los acompañantes de las hijas de Job. Pero más adelante, yo los voy a poner a sus mercedes a que miren lo siguiente. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, y en Primera de Crónicas 21:1. Mientras que, o sea, esto lo estoy explicando, mientras que para el rey David, cuando David se empecinó en contar el pueblo, dice aquí: volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel. Pero vamos a ver la visión romana. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Aquí, en este verso del Memorandio 21 de Crónicas, quedó legalizada la existencia de Satanás como Dios. Aquí, en este verso, vemos que los romanos le dan vida jurídica a Satán. ¿Qué cosa más grave hicieron los romanos? Entonces, ahí toma él vida jurídica. Para en los años 1600, más adelante, tomar en cambio ya vida religiosa. para nacer como una institución religiosa. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan claro y que lo sepan. Y que ya más adelante, en 1670, nace el satanismo y quien le da origen es un cura. Un cura apellido Guibord en Francia. Y bueno, tuvo una compañera que fue Catherine Lauzon. Ella fue una de las que le acompañó a los cultos satánicos. Y nace el satanismo como una institución religiosa. O sea, podemos decir de esta forma que el satanismo fue importado, llevado a Francia. ¿Desde dónde? Desde Italia, porque Italia es la cuna en sí del satanismo. Porque Italia es el único lugar del mundo que cuenta con más de 8.000 sectas satánicas, incluso con religión a bordo. Más adelante apareció el satanismo de Anton Sándor Lavey, o sea, el famoso satanismo lavellano que llaman, o lavellano, ¿sí? O lavillano, que llaman el satanismo lavillano, y el satanismo de William Reich. ¿Qué es en sí el fundamento del satanismo? ¿En qué se fundamenta el satanismo? El satanismo se fundamenta realmente como una indulgencia a los placeres, no es más, porque tanto Lavey promulga la indulgencia a los placeres y Reich, ¿qué es lo que promulga? El dios de Reich es el orgón. ¿En qué consiste eso? El orgón es, en francés, el origen de la palabra orgasmo, pérdida de semen. Entonces, vamos a decir algo que es importante. Para Lavey, la indulgencia a los placeres y compartir las ideologías de William Reich y derramar el semen, o sea, desinhibirse totalmente en lo sexual, es lo que define una persona en el camino del satanismo. Así se crea espiritual. Oye, y esto es interesante. Esto lo catalogan tanto Lavey como Reich. O sea que cualquier persona que derrame el semen, ellos lo consideran su discípulo. Interesante. Interesante todo esto. Porque esto nos hace mirar el por qué en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el memorario, que esto lo vamos a ver aquí, en el libro de Levíticos 15, hay algo interesante que nosotros podemos evidenciar. 15:2. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. O sea que cualquier persona que pierda el semen, bueno, sea porque los esfínteres se le aflojaron, se le dilataron y perdieron su elastividad de esfínter, esa persona es inmunda. Para Jehová es inmunda. O sea, está perteneciendo a la doctrina de al satanismo de Lavey. Luego en el Levíticos 15:4 dice, bueno, dice que toda la cama donde se acostare será inmundo, ¿ya? Que será inmundo. Entonces, aquí nos muestra que toda persona que pierde el semen es inmundo. Bueno, y están las leyes de la limpieza y todo eso. Pero más adelante, en el verso 16 dice: y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en agua toda su carne y será inmundo hasta la tarde. Ya aquí puede ser de pronto cuando el hombre tiene poluciones nocturnas. Pero más adelante dice, en el 18, verso 18 dice: y la mujer con quien el varón tuviere ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. O sea que ya aquí aclara los tres tipos de derramamiento de semen. El primero, cuando una persona del manare, el semen, que hay hombres que pierden el semen con hacer una fuerza, ya eso es una enfermedad. Con un susto, enseguida el semen se sale, ya los esfínteres se volvieron demasiado elásticos. Cuando hay una polución, que del hombre sale el semen, hay derramamiento de semen, y luego dice, y la mujer con quien hubiera ayuntamiento de semen, ambos lavarán sus trajes y serán inmundos hasta la tarde. O sea que aquí nos habla de los tres tipos de derramamiento de semen, por enfermedad, por poluciones nocturnas y por relaciones sexuales. Entonces, para Jehová también es inmundicia. Miren qué interesante todo esto.